El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Luego, después del preámbulo e introducción, había un prólogo histórico y era el trato que el rey grande había tenido con ese país alrededor de él. Si era alrededor de él, le conocía, normalmente había hecho pacto con sus antepasados y le decía: yo a tu padre le ayudé en tal ocasión, en tal guerra, yo a tu padre en tal ocasión también le fui fiel, etcétera, etcétera. Y por eso ahora yo te conozco a ti, eres hijo de tal, y es para mí un honor aceptarte. Pero el pacto siempre era un interés económico o un interés de beneficios. Luego había lo que se llamaban las leyes, eran las normas que iban a gobernar ese pacto y se dictaban de tal manera que era algo: si yo entro en guerra, tú tienes la obligación de entrar en guerra conmigo, y si tú entras en guerra, tú tienes la obligación de venir a mí. Fuera el pequeño o el grande, el que entrara en guerra daba igual, porque ya eran uno y tenían que secundarse. Después de las leyes, leerlas, había un periodo donde se ponía bendiciones y maldiciones, que venían de acuerdo a si se rompía ese pacto o se obedecía a él. Y también se decían y se advertían, y era importante. Después había la parte de los testigos. Era en la conclusión del documento del tratado, se invocaba, en este caso eran los dioses paganos, pues al dios que fuera pagano, invoco como testigo a los cielos, a la tierra, a las sillas, a todo, a los taburetes, a los micrófonos, a la moqueta, pongo por testigos de que hoy hemos firmado este pacto, y si tú le rompes, la maldición te seguirá todos los días. Y si tú me obedeces, yo sé que la bendición te perseguirá y podremos fortalecernos mutuamente. Entonces, el testigo era el que de alguna manera decía: vale, yo lo he hecho. De tal manera que de alguna manera el mayor, el rey grande, también quedaba más comprometido. Ya no solo era, mi honor, el poner en juego su honor. Si fallaba al rey pequeño, fallaba su honor. Y antes tenemos que entender, claro, ahora decir honor suena mal. Algunas palabras que están tan maltratadas y tan usadas que ya no valen. Pero decir honor antiguamente era importantísimo. Porque hace un siglo más o menos hacia atrás, yo pienso, decir a alguien algún deshonor para esa familia suponía a veces hasta batirse en duelo o llegar a una separación de por vida. Pero vamos rápido y no vamos a entrar en detalles. Luego había un depósito del tratado, que ese tratado firmado y demás se ponía en el templo de los reyes. Y una vez al año ese pacto se renovaba yendo el vasallo a donde el rey grande y renovándole, leyéndolo y pagando un tributo que había firmado. Eso lo hacemos también hoy. La empresa pequeña con la empresa grande se unen y hay ciertos intercambios de beneficios. Y una vez al año, cuando dura el contrato, se vuelve a revisar. Entonces, vamos a ir a Josué capítulo 24, donde vemos un paralelismo con lo que es un pacto bíblico. Esto obedece más bien a un pacto hitita, pero aquí sería un pacto bíblico. Dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. La convocación. Luego vemos el prólogo histórico del que hemos hablado desde el versículo 2 al 13. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice el Señor, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac, etcétera, etcétera, etcétera. Está intentando hablarles de la historia de su intervención, que es lo que hablábamos antes con el prólogo histórico. En el versículo 13 y 14, dice, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis coméis. Ahora pues temed al Señor y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río y en Egipto servid al Señor. Son las normas y leyes que establece el Rey Grande, que ahora en este caso es Dios, para que obedezcan. Simplemente es obediencia lo que le pide. El tributo que casi siempre Dios va a pedir es la obediencia. Jamás va a pedir tu fuerza, jamás va a pedir tu sacrificio propio, jamás va a pedir tu religiosidad. Él va a pedir obediencia, que nos cuesta más, ¿verdad? Veo que sí. Bien, en el versículo 15 dice, y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien servís, la bendición o la maldición que hablábamos. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. La bendición o la maldición siempre va a estar puesta delante de nosotros. Y 24:22 dice, y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido al Señor para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Lo que hicieron ellos en el 17, dice el 16, porque entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos reconocen lo que Dios ha hecho y hacen un pacto delante de Josué, delante de testigos, de servirle. Dios quería, como decía antes, siempre obediencia. Sin embargo, la mayoría de las veces nunca la encuentra. Isaías capítulo 5, versículo 7 dice, ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza; justicia, y he aquí clamor. A veces yo me pongo en la perspectiva de Dios, pero no para ser Dios, sino intentar pensar cómo piensa Dios. A veces me imagino que nuestros pecados o nuestras malas formas no le hacen daño. Sin embargo, la Biblia me muestra que sí le hacen daño. Hay un libro que se llama Job, y de alguna manera vemos Job como un tipo de base de Jesucristo, lo que padece, las pruebas que tiene, lo que sufre, quizás como modelo grande donde nosotros podemos reflejarnos, y todas las circunstancias que tú tengas, hayas tenido y vayas a tener, se queden por debajo. Yo creo, porque si te pasa eso, vas a venir aquí, ayunamos por ti, oramos por ti, y aún así yo creo que no te vamos a calmar. Solamente puede ser Dios. Pero la idea que tiene Job es de ser un tipo de Jesucristo, que pueda pasar por tanto dolor para que a ese dolor haya una salida. Y Job, al final, por obediente, tiene su recompensa. Pero lo que Dios responde a Job no tiene nada que ver como los amigos han respondido a Job. De alguna manera, Job busca consuelo, y vienen los amigos religiosos y le intentan meter esto a toda costa. Y luego viene la contestación de Dios y nada tiene que ver con lo que Job le está pasando. Le contesta como si yo digo, Dorita, es que me siento mal, estoy enfermo de catarro, tengo una gripe de 15 días y no se me va. Y Dorita me dice, me encantan los animales. Y yo digo, pero bueno, y es así Dios. Dios, para sacar a Job de donde está metido, en su problema, le saca fuera de ahí. Le pone otra perspectiva. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra, etcétera, etcétera? Pero en ese libro donde voy a apuntar es que Dios busca una justicia retributiva. Y a nosotros eso se nos ha olvidado. Nosotros, yo le quito 1000 pesetas a Rebeca. Voy a ir poniendo cada uno por... Así vais cada uno poniendo de... Yo le quito 2000 pesetas... No, 2000 euros a Rebeca. Déjate de 2000 pesetas porque 2000 pesetas ya no existen. Yo le quito 2000 euros a Rebeca. Y ella además, porque dice, ah, ¿cómo va a pensar de mí? Que me tiene como buena persona y etcétera, etcétera. Entonces, en la siguiente reunión hay una alabanza maravillosa y el Señor, ah, digo, Dios mío, qué malo he sido, 2000 euros, perdóname, Señor. Vale, siento que me ha perdonado. Y yo sigo cantando. Eso no está bien. Porque yo no he restituido el mal que he hecho. Yo tengo que devolver esos 2000 euros. Y si eso ha causado más daño, porque durante esa semana ha tenido problemas, porque tenía que pagar con ese dinero y ha habido problemas en casa, ha habido problemas con lo que sea, yo tengo que restituirlo. Eso es lo que busca Dios y se nos ha olvidado. Nosotros queremos ahora ya el perdón fácil. Nosotros queremos, perdóname, Señor. Ah, he pedido perdón. Dios siempre perdona. Pero vamos acumulando tal cantidad de porquería, y perdonadme por la palabra. ¿Por qué? Porque no sacamos el jugo a las cosas. Yo he sido malo, pero he sido malo en gran manera. Y no solo me vale pedir perdón a Dios, tengo que ir a pedir perdón a Rebeca. Y si en algo he causado más daño, pagarlo. ¿Qué dice Zaqueo? He pagado 5 veces o 4 veces más de lo que debo. Dios busca también, no solo tu perdón, busca tu restauración. Y no puedes sanar cuando tú no das el paso que Él te pide dar. Nuria, por favor. Yo, desde el punto de vista de Dios, yo me asombro. Vamos a imaginar que Nuria es guapa, que lo es. Entonces entra aquí en la iglesia. Los que no la conocen dicen, ahí va, qué chica más guapa. Pero la veo como muy altiva, ¿no? Así la veo, uy, qué bien preparada, qué bien arreglada. Seguro que es una chula. Y seguro que le gusta ponerse delante por los demás. Y decir, ah, qué grande soy yo. Y los demás, ¿qué se creerá? Y Dorita empieza a comunicárselo a Rebeca. Y Rebeca a Conchita, y Conchita a ella. Y eso empieza a dañar la imagen de Nuria. Y sin darnos cuenta, eso se empieza a correr de voz en voz. Y lo que es la imagen concedida por Dios, pura, tan preciosa imagen y con tanto derecho como el que tú tienes cuando fuiste creado, ni más ni menos. Y eso empieza a minar mi perspectiva de Dios. Y empiezo a decir, es que Dios es injusto. Es que Dios ahora no me está tocando donde quiero. Y ocurre con Dios, y ocurre con personas. Y no tenemos que salir fuera, tenemos que estar aquí adentro. Y si tú lo haces, más vale restitución. Y si vamos a imaginar que yo se lo he dicho a Dorita, y Dorita es una chivata, imaginar... Y Dorita sabe que se lo ha dicho a Rebeca y se lo ha dicho a Conchita. La justicia, para que se restituya, tiene que ir a Rebeca, tiene que ir a Conchita. Y quizás si ya sabe que ha dañado la imagen de Nuria a toda la iglesia, tiene que ponerse delante de la iglesia y decir, perdonadme, porque yo he hecho esto. Eso hoy se ha perdido. Se ha perdido en cuanto a Dios. Y se ha perdido en cuanto a cuerpo. Y tenemos que reflexionar nuestros pasos, que no sean a la ligera. Muchas gracias, encanto. Seguimos. Dios de pacto, pacto con Adán, pacto que quería obediencia. Yo te pongo este huerto, te pongo esta preciosidad de sitio, solamente te pido que no hagas esto. Obediencia al tributo. Ya sabemos lo que pasó. Pacto primitivo, pacto con Noé. Obediencia. Hazme un arca en medio de este desierto, hazme un arca porque va a haber un diluvio. En medio de una generación totalmente inmoral, él se arriesga a hacer lo que entiende que Dios le ha dicho. ¿Cuántas veces le llamarían loco? O no sé si en aquella época se llamaría locos, a lo mejor se utilizaría necio, o si todavía harían así con la mano. El caso es que él lo hizo, y por eso tuvo recompensa. Es de los grandes en la Biblia. Tuvo recompensa no solo él, también su familia. Pacto patriarcal con Abraham, Génesis 15 y 17, él hace promesa con él y le va a hacer, dice, si tú me obedeces, te multiplicarás como las estrellas del cielo y también te daré una tierra que conquistar. Obediencia, porque él tiene que salir de su tierra, de su parentela, a ir a una tierra que no conoce. Pacto sinaítico. Saca al pueblo de Israel con las plagas y demás y le lleva al monte Sinaí y le da lo que todos conocemos como las tablas de la ley, lo que es pacto para que los cumplan los mandamientos. Tiene vigencia patriarcal, pero no anula los otros. Y pacto davídico. Cada vez Dios está intentando acercarse más a una relación más profunda. Y con el pacto que hace a David, amplía a los otros, los complementa, pero ahora entra en una relación mayor, padre e hijo, el pacto que decíamos antes, cuando el superior se brinda al inferior. Y por el cumplimiento de la promesa le dice que su bendición será eterna, porque sus generaciones serán puestos eternamente. Y de aquí sacan luego, es la base escatológica para el Mesías, en época donde viene los reyes, que son sus propios hijos, empiezan a rebelarse, empiezan a venir reyes, y aquel rey fue malo delante de Dios, y aquel otro rey malo fue delante de Dios. Ellos, que han recibido la promesa que heredarán generacionalmente un rey, se empiezan a decir, esto no cuadra. Y empiezan a ver que va apuntando hacia el Mesías. Isaías 5:7, ciertamente ya lo hemos leído, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza. Voy a pedir a Toñi que salga, por favor. Dori, ¿puedes? ¿Qué es? Que no puedo entrar. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En Él estaba la vida. En Él estaba la vida. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ha hablado tantas veces. Lo hemos visto desde Génesis hasta Apocalipsis. Las veces que Dios ha querido tocar el pueblo, con profetas, con hombres de Dios, con avivamientos, intentando decir, ¿quién diera que tuvieran tal corazón que me temieran? Y guarden mi pacto hasta mil generaciones, para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre. Dios siempre enlaza generaciones. Dios siempre enlazando generaciones. Dios siempre enlazando pueblos. Dios siempre intentando cobijarnos debajo de Él, debajo de su sombra, para que estemos seguros. La alianza divina es intemporal. Se preparó no para los presentes, también para nosotros, porque nosotros heredamos desde el principio. Cuando Dios muere en la cruz, cuando Jesús da ese sacrificio de su vida en la cruz, no es para los que están allí solamente, es para que cojan significado todos los que han pasado, todos los que han querido ver con sus ojos el Mesías y no lo han visto y lo han saludado, como dice Hebreos, desde lejos y ni siquiera han podido. Y yo me pregunto, ¿cuántos se han clavado de rodillas esperando cosas mejores y no las podían entender ni siquiera, porque ni siquiera sabían cómo iba a venir Jesús, el Mesías? ¿Forma de Dios? ¿El resplandor de su gloria? Qué privilegio poderlo tener desde esta perspectiva, ¿verdad? Pero mayor gracia, mayor responsabilidad. Y a nosotros eso se nos olvida. Se nos olvida nuestra justicia retributiva. Quiere relación, porque la relación es lo que atrae el pacto. Ya no quiere compromiso como a los antiguos, ahora quiere una relación íntima contigo, individual y como cuerpo, entendiendo, porque vamos a entender una cosa, los judíos, ellos tenían una vida cultural, de culto, muy profunda, y es donde recibían carácter para ellos, como individuos y como iglesia. Los Salmos es un libro precioso, y otro día me encantaría predicar de los Salmos, porque yo estoy aprendiendo maravillas. Pero los Salmos, en lo que es el apartado que sería de Lamentaciones, siempre están expresando, Dios mío, es que tengo tal enfermedad, clamo a ti de día y no me respondes. Pero si me respondes, porque yo sé que tú eres grande, porque yo sé que tú eres poderoso, yo te predicaré en medio de la asamblea. Cuando tú eres contestado por Dios, lo transformas en venir aquí y alabar a Dios y contagiar de que Dios es grande. ¿Cantas himnos cuando Dios te sorprende de una manera grata y vienes aquí y alabas con una manera que no te hace falta a Tony o a Manuel apoyarte y decirte, a ver si sonríe este hombre de una vez por todas, porque me cuesta tanto que sonría? Dios quería una relación con el pueblo, porque ellos tenían una relación directa. Ahora se nos ha olvidado, antes eran dependientes totales. Señor, dame la cosecha, yo necesito la cosecha para vivir. Venía la cosecha grande y tremenda, y iban al templo con unas ganas tremendas. No solo daban la ofrenda al sacerdote, es que ahora cantaban himnos. Y estaban allí los judíos, líderes del templo, no solo recopilaban esos himnos, no solo los transmitían a la siguiente generación, también los enseñaban, entendiendo enseñar que no fuera solo algo religioso, que lo aplicaran al salir del culto a la vida. Y eso hoy se nos ha olvidado también. Estamos aquí, quitamos nuestra carga, alabamos a Dios, recibimos la palabra, decimos qué bien la palabra, pero vamos a casa y tenemos las mismas miserias, que ni siquiera podemos cambiar nuestra familia o ser bendición para nuestra familia. Y hoy te reto como me reto a mí mismo. Ya está bien. Tú estás llamado a otro propósito más alto. No el que tú te pones a ti mismo. Es el que Dios quiere para tu vida. Hasta que tú no te des cuenta de que Dios te creó a ti y que estás por Él y para Él, no vas a encontrar sentido. Te lo digo de verdad. Retírate de Dios y tendrás silencio durante el tiempo de tu retirada. Acércate a Dios, entra en una relación con Él y tendrás paz. Como dice Job, si te volvieres a Dios ahora, tendrás paz. Él siempre mirará cada día desde la terraza del cielo para ver si hay un corazón que quiere un poquito más. Me encanta eso. Desde que lo escribí en una poesía nunca se me ha olvidado. Yo me le encanta imaginar a Dios a la terraza decir, sé que viene tanta inmundicia que veo. Me entristece tanto que mis criaturas levanten este aroma. Pero cuando veo a Dorita, cómo está orando en su casa, yo me gozo tanto.
cuando veo a Rebeca como se levanta y empieza en el salón de casa a clamar, me gozo tanto. Cuando veo a Conchita como me clama, yo me gozo tanto. Me gozo tanto cuando hay un corazón que gira y me mira a mí. Me gozo tanto. ¿Por qué perdemos la perspectiva tan fácil? Alguien que nos ama tanto, que es capaz de dar a lo más valioso, y no nos entra en la cabeza. No nos entra en la cabeza. Dios está buscando Danieles para llamarles discípulos amados. Dios está llamando a Abranes para llamarle amigo. Dios está llamando a Davides para decirles cantor de amores. Dios está anhelando el que corra y transmita las buenas nuevas de Cristo. Dios está anhelando que en tu boca pongas bendición y no maldición. Dios está anhelando que por fin el instrumento que Él creó sirva para dar vida eterna. Que seas una puerta y un canal para llevar bendiciones de norte a sur y de este a oeste. Empieza por tu familia. Empieza por tu casa. No quieras empezar por Sol si todavía no has empezado por tu mujer. No quieras empezar por los hermanos de la iglesia si todavía no has empezado por ti mismo. Necesitamos volvernos al Dios grande y tremendo a nivel individual y a nivel colectivo. Vamos terminando. Ahora el preámbulo, la introducción del rey, va a ser el Dios grande volviéndose pequeño. Deuteronomio capítulo 32, y voy a ir rápido por el tiempo. Un Dios grande y poderoso es capaz de hacerse pequeño. Y Moisés le canta: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre del Señor proclamaré: engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. La corrupción no es suya, etcétera, etcétera. Isaías capítulo 43. Versículo 1 al 7. Ahora sí, dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob y formador tuyo, oh Israel, oh amistad cristiana, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mía eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pase por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, el Señor, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía, a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, de acá y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Gloria a Dios. Ahora el prólogo histórico va a ser las maravillas que Dios ha hecho, y este es su prólogo. Él sacó de Egipto, Él nos puso una nube, Él nos puso una columna de fuego, Él nos abrió el Mar Rojo, Él nos hizo emaná para que estuviéramos sedientos, nos dio carne, Él nos introdujo en la tierra, nos hizo vencer a los amorreos, eteos, eos, nos sacó de tantas batallas. Nos llamó cuando no éramos nada. Voy a pedir a los ujieres que vengan, por favor, dos ujieres ahí. Y vais a ir repartiendo esto a cada uno. Hoy hay sorpresas, pero espero que sean sorpresas de Dios. Las leyes, Deuteronomio 6, 5, 7, que te pone Dios a ti, no me vengas que fue antiguo, porque esto sirve hoy y para ti, es intemporal. Deuteronomio 6, 5, 7, amarás, este es tu tributo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Y aquí, por favor, no introduzcas tus áreas oscuras, es con todo el corazón. No hay justificación para que tú vengas a vivir como cristiano y sigas sin arrepentir ciertas cosas, sin ponerte a bien con Él, sin ponerte a decir, yo quiero estar en amistad con el Dios Todopoderoso, yo quiero que toque mis heridas, yo quiero que sane mis heridas, yo quiero que las vende, que las venda. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, padres, y las repetirás a tus hijos, padres, y las repetirás a tus hijos. ¿Ha quedado claro la labor del padre? Y las repetirás a tus hijos. Pero por favor, no repetir para que no lo entienda. Pasa el tiempo suficiente para que tu hijo se apodere de la bendición. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Nuestra familia tiene que escucharnos, y andando por el camino, y al acostarnos, y cuando te levantes, y cuando tengas la ocasión, y cuando busques la ocasión. Bendiciones y maldiciones, todos lo sabemos. Deuteronomio 30, 19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto de delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que te vaya bien. Testigos, Isaías 43, 8, 11, sacad al pueblo ciego que tiene ojos, y a los sordos que tienen oídos. Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan, verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí. Y yo, el Señor, y fuera de mí, no hay quien salve. Ese Dios Rey poderoso hace pacto con nosotros, hombres nada más. Un Dios que es eterno, se introduce en nuestra historia y en nuestras limitaciones para hacer pacto con nosotros. El tributo que Él paga es su propia vida. El tributo de ese rey, encima, en lugar de pagarle yo, le paga a él. Y lo paga por vida. Y todos conocemos Filipenses, que Dios, estando en el cielo, se humilla y se hace condición de hombre, y estando como hombre, se humilla hasta la muerte. ¿Qué tiene Cristo? Me pregunto tantas veces. ¿Qué cautiva con tanta facilidad? ¿Qué carácter tenía que arrastraba masas? ¿Qué tiene Cristo que todo el mundo le quiere oír? ¿Qué tiene Cristo que todo el mundo le quiere tocar? ¿Qué tiene Cristo? ¿Qué tiene Cristo que tanto enamora generación tras generación? Seas de Tombuctú o seas de Cespedosa, da igual. ¿Qué tiene Cristo? Tiene lo profundo. Tiene el carácter y el resplandor de Dios. Yo te animo en esta tarde a que abras tu corazón. Que no sea religioso lo que haces. Que pienses. Y ahora te voy a pedir que no cierres los ojos, porque tienes que mirar la vela que tienes en tus manos. Mira tu vela. Yo quiero que ahora pongas tu pensamiento en quien eras antes de conocerlo. Cuando no tenías nada. Yo recuerdo a un chico de 10 años. Cada domingo se iba al monte, al campo, lejos de estar con cualquier persona. Y se quejaba delante de un Dios
que sabía que estaba, pero que no obraba. Tantas tardes solo. Mis amigos se dividían, 4 para un lado, 4 para otro, y yo, como me llevaba bien con las dos partes, allí me quedaba. Tanto tiempo solo. Y un día, lavando en Ciudad Real, en la iglesia La Roca, 11 de diciembre de 1988, a las 11:00 de la mañana, Dios, alguien que he buscado tanto, se aparece y me dice: te he llamado tantas veces y no me has abierto las puertas. He aquí, yo soy tu Dios. Y yo lo único que podía hacer era llorar y controlar mi llanto, porque decía: ¿qué va a decir el de al lado? Y yo recordaba cuando en un retiro católico carismático, estaba en una habitación con otro compañero, él en una cama donde está el piano y yo aquí, enfrente de una ventana. Y había una canción que me encantaba, que decía: si sientes un soplo del cielo, si sientes un soplo del cielo, escucha la voz que te llama, que te invita a caminar lejos. Es fuego que nace en quien quiere estar junto a ti. Era un día de verano, no hacía absolutamente nada de viento, era de monjas, entonces eso era sepulcral, silencio completo. Las monjas no estaban peleándose con las almohadas, estaban completamente dormidas. Y de repente yo noto que la ventana se abre y hace... Y yo me incorporo de la cama, mi compañero no lo escucha, yo me incorporo y automáticamente viene a mi mente: si sientes un soplo del cielo, un viento que mueve las puertas, escucha la voz que te llama y te invita a caminar lejos. Es fuego que nace en quien quiere más. Y cuando yo me convertí ese día y yo le di: Señor, mi vida te pertenece, haz lo que quieras. He estado buscando en la yoga, he estado leyendo al nihilismo, he estado con los orientales, he estado leyendo a Krishnamurti, he estado leyendo a los indios, he estado buscando en lo profundo de mí y no os he encontrado. Y ahora te encuentro y es maravilloso. Y dice a la persona que yo le contaba el testimonio, que iba en un tren de Ciudad Real a Madrid, que cuando yo le contaba ese testimonio de lo que me estaba pasando, yo hablaba para todo el vagón, de lo emocionado que estaba. No hay nada que pueda comprarse con esto. La gracia de Dios es tan grande que te quiere arrasar hasta que quede en ti nada de duda, se vaya disipando cada área oscura, cada incomprensión que tienes, cada duda que tú levantas. Dios te dice: yo soy tu respuesta, me quieres abrir tu corazón y yo lo llenaré. Recuerda cuando tú no tenías a Cristo, lo que hacías. Y vamos a empezar a iluminar esto con luces, y voy a pedir a Rebeca que salga, la primera sorprendida. Y yo anhelo que este año no solo el reto sea individual, yo anhelo este año que el reto sea como cuerpo, como amistad cristiana, que demos un nivel mayor, un compromiso más fuerte. Un nivel mayor significa que paso más tiempo con Dios, que bendigo más a la gente, que intento buscarle mucho más. Y Rebeca ahora está con el liderazgo de esta iglesia, y yo quiero bendecirla y que la bendigamos todo. Y te voy a pedir que te pongas de pie. Y voy a pedir a los ancianos que salgan, por favor, aquí. Padre, te damos gracias por Rebeca, Señor. Gracias por ella como mujer. Gracias, Señor, por su vida. Bendecimos su fuerza y su vigor. La alentamos, Señor. Levantamos sus brazos en alto, Jesús. Como símbolo de que la respaldamos, como símbolo de que nos sometemos a ella. Gracias por esta valiente de Dios. Gracias, Señor, porque tú le has ayudado a salir del pozo, porque tú la has mantenido fiel, porque ella puede decir, Señor, hasta aquí tú has sido fiel, y estoy convencida de que lo vas a seguir siendo. Gracias, Señor, por poner esta persona en Amistad Cristiana. Gracias, porque por ella tú nos vas a bendecir siempre. La bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y ahora, como símbolo, vamos a pensar que el carácter que hay aquí, que es en Cristo, pasa a nuestro líder máximo, que es Rebeca. Pero ahora quiero que los ancianos, Rebeca, tú les des... Manuel.
Está aquí.
Con la niña. ¿Todavía nadie enciende la vela? Si podemos pensar que la Biblia habla de sometimiento al liderazgo, que son dignos de doble honra, que necesitan tu cobertura. Espera, que yo no quiero quedarme sin la bendición. Dame una vela. Gracias. Como hoy hemos limpiado el local, un asterisco, a la hora de encender la vela prendida queda abajo y la que no está encendida es la que se mueve. ¿Entendemos? Por favor, la moqueta está muy limpia. Queremos respetar eso. Ahora quiero que oremos por los ancianos y le voy a pedir a Rebeca que ore por los ancianos.
Señor, es un privilegio tan grande tener hombres tan nobles, tan llenos de ti, con tanta hambre de conocerte y de servirnos a nosotros como ancianos en Amistad Cristiana. Los bendigo, Señor. Gracias por tu unción sobre sus vidas. Levántales más y más, con poder, con unción, con autoridad en el Espíritu, para romper ataduras del diablo, para levantar tu nombre en alto, para mostrar tu amor en el nombre de Jesús. Protégeles, Señor, de todo mal. Nosotros los protegemos con nuestro amor. Hacemos pacto con nuestra boca de no criticarles, de no juzgarles, sino de bendecirles y orar por ellos y amarles y también levantar sus brazos en el nombre de Jesús.
Cada líder, cada responsable que lleve a algún área, algo, algún cargo, sea mínimo o grande, que por favor salgan aquí, porque ahora quiero que Rebeca y los ancianos les pasen la bendición, les pasen el carácter de Cristo, que cuando enciendan tu luz represente el compromiso de imitar el carácter de Cristo. Amén. Así que podéis pasar, por favor, rápidamente, los que lleven cualquier área. De momento poneros aquí, luego ya en fila. Desde allí hasta allí, y los ancianos por aquí. A este lado, ancianos. Cualquier área de responsabilidad que tengas. ¿Todavía no encendemos? No importa. Antonio, ¿puedes orar por ellos?
Te bendecimos, Dios nuestro, porque tú estás entre nosotros, tú estás en Amistad Cristiana, tú eres el Señor de Amistad Cristiana. al Señor de Amistad Cristiana, al Señor de Señores, al Rey de Reyes, encomendamos a cada responsable, a cada líder de cada área de esta iglesia, Dios nuestro. Pedimos una unción especial, una doble porción de tu Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Iniciativa, valor, sentido, dirección, Dios nuestro. Señor, algo, un año poderoso en ti, en cada ministerio, en cada responsable de ministerio, en cada responsable de cada área, en este año, en nombre de Jesús.